momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, no sin antes agradecer el apoyo que tenemos de los departamentos de Pediatría y de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Cristina Ramírez, Daniel Méndez y Wilmer Díaz. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a tratar la situación de la malaria y del dengue, que es tan grave en nuestro país y en general a nivel mundial. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, creo que vamos a empezar hablando un poquito de dengue. El dengue es una enfermedad bastante grave que está prácticamente, que llamamos endémica, o sea que está prácticamente ya instalada en ciertas regiones de nuestro país. Ahorita hablaremos un poquito sobre eso. Y yo quisiera que Wilmer nos comentara un poquito en qué consiste el dengue realmente y cómo se transmite y por qué es tan fácilmente transmisible bajo ciertas condiciones. Wilmer, buenos días.
Bueno, esta es una enfermedad. Como ya se lo dijo el doctor, es una enfermedad que es de importancia para la salud pública en nuestro país. Tiene la importancia de que se debe notificar cada vez que se encuentre un caso. Por su alto nivel de mortalidad en las personas que se infectan. Esto es una enfermedad que es causada por un virus. Como ya sabemos, pues los virus son estructuras que son más pequeñas que las bacterias. Y es transmitida a través de un vector, es decir, el virus infecta a un animalito, a un mosquito, y este, al picarnos a nosotros, pues nos contagia de esta enfermedad, nos transmite el virus. Afecta a personas de cualquier edad, no hace una distinción ni afecta a grupos en especial, pueden ser niños, adultos o gente mayor. Sin embargo, pues se suelen dar casos mucho más graves en personas de las edades extremas, es decir, en niños y es decir, en adultos mayores.
Quizás algo importante dentro de lo que acaba de decir Wilmer es que el virus del dengue, que es así se llama, virus del dengue, este es un virus que se transmite a través de unos mosquitos, del Aedes. ¿Sí? Hay dos tipos de Aedes que pueden transmitir el dengue, pero en realidad se necesita que haya una persona enferma con dengue para que una vez que chupa el mosquito la sangre de esa persona, ese virus se reproduzca dentro del mosquito y cuando la vuelva a picar a otra persona se vuelva a transmitir. O sea que no se va a transmitir por medios diferentes, ni por saliva, ni por contacto físico, sino que debe existir el mosquito, y esto pienso que es algo fundamental cuando hablemos ya un poquito de la prevención, ¿no? Cuéntanos, Wilmer, ¿qué va a presentar la persona cuando tiene dengue?
Bueno, pues la persona va a presentar inicialmente unos signos que son pues como de una enfermedad parecida al catarro común, a la gripa. Son signos generales, por ejemplo, puede presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor en los huesos, un poco de bajado ánimo, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito, dolor detrás de los ojos. Estos son síntomas que se van a presentar al momento inicial de la enfermedad. Sin embargo, tenemos que hay unos síntomas, unos ciertos datos que son de mucha importancia para decirnos que este dengue nos está afectando o nos está complicando de gran forma. Estos síntomas pueden ser un decaimiento bastante importante, es decir, que no es común en una gripa, una fiebre que es persistente, que en ocasiones no se dé ni con la toma de medicamentos para bajar la fiebre. Puede haber sangrado de las encías o sangrado en la orina. La orina se tiñe de color rojo y se pueden observar como moretones en la piel. También se puede tener un dolor persistente del estómago, del abdomen. Cuando tengamos estos síntomas que he mencionado, pues es de capital importancia asistir a un centro de salud, porque estamos ante la posibilidad de que este dengue nos esté afectando, de que nos esté complicando y nos aumenta el riesgo, pues, de un final lamentable.
Yo quisiera que le repitieras a nuestros oyentes cuáles son esos signos de peligro que nos pueden indicar que el dengue se está complicando.
Entonces, para dejarlos claros, pues son un decaimiento mayor, bastante considerable, una fiebre persistente, un sangrado en las encías o un sangrado en la orina, también moretones en la piel o un dolor abdominal persistente.
Sí, creo que esto es importante porque, digamos, hay muchas virosis que se pueden presentar con cuadros similares, pero el dengue tiene dos particularidades. En primer lugar, es el decaimiento tan grande que produce, el dolor de cabeza y el dolor detrás de los ojos, refieren, ¿no? Es un dolor muy intenso. Y la otra cosa es que puede también presentar un brote, ¿no? Algo que se llama en medicina como un rash, ¿sí? Es un brote como un brotecito muy fino, que se puede presentar generalizado y que acompaña este cuadro de dengue. Gracias, Wilmer, por tu aporte. Quisiera saber en este momento cuál es, en realidad, como para que redondemos ante los oyentes, la situación de dengue en nuestra región.
Bueno, pues partamos de que en el país, hasta en lo que va corrido del año, se han reportado 21.000 casos de dengue. De estos, 222 han sido casos graves, es decir, en los que se ha presentado el dengue hemorrágico, y 92 de ellos, de estos 220, pues terminaron en la muerte. Ahora bien, en cuanto a esos 21.000 casos, 168 fueron en mujeres en embarazo, pues lo que implica un alto riesgo, pues, para el bebé. Y en cuanto al Cauca, para ser más específicos, tenemos que se han tenido en lo que va corrido el año 99 casos. Que esto, si lo comparamos con los departamentos de la región andina, que son los que más han reportado, para un total de 77% de los 21.000 casos, 77% son de región andina. El Cauca está en medio, está bien, pero sin embargo la meta ideal es llegar a cero reporte de casos en un año. Para ello es muy importante la prevención, que más adelante vamos a tratar.
Muchas gracias, Wilmer. Cristina, ¿qué es lo que sucede con respecto a la malaria? ¿Qué tan frecuente es, digamos, dónde principalmente se produce en nuestra región?
Bueno, con respecto a la malaria, podemos decir que en nuestra región hay los sitios de clima tropical son los más propensos, sobre todo lo que se encuentren por debajo de 1500 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos en primer lugar el valle que cubre el río Cauca, la costa pacífica, específicamente el valle, el Cauca, el Chocó y Nariño, y la Orinoquía y Amazonía. Tenemos que para Colombia, pues la situación es muy diferente a lo que ocurre a nivel mundial, en donde a nivel mundial pues se ha venido disminuyendo su incidencia en un 30% y la mortalidad en un 47% en los últimos 10 años. Pero en Colombia ha habido un aumento en la incidencia, sobre todo en los departamentos que consta el Cauca y Putumayo, por lo cual es tan importante la prevención y hacer énfasis en esta enfermedad.
Bueno, cuando hablamos de malaria, pues todos nos asustamos, ¿cierto? Y hay algo que sí ocurre y que me parece en la costa sobre todo, y que es quizás lo que ha generado una gran resistencia del parásito de la malaria del parásito del paludismo para los medicamentos antipalúdicos. Y es que muchas veces la gente en la costa, ante cualquier signo de fiebre, lo primero que hacen es darle medicamentos antimaláricos. Entonces yo quisiera que nos comentaras un poquito cómo es el cuadro clínico de la malaria.
Bueno, Para las personas que viven en las zonas tropicales, pues sea en costa o que hayan viajado recientemente, sobre todo en los últimos 15 días, deben tener en cuenta que la clínica pues es muy, muy cambiante, no es tan específica. Primero inicia con un frío muy intenso que es permanente, acompañado de un temblor. Luego aparecen episodios febriles de muy elevada intensidad, pues más de 37 grados centígrados, o es muy muy caliente, pero esto dura pues aproximadamente 8 horas y luego va, cesa, pero se repite, o sea, se repite sea a las 24 horas y a las 72 horas, dependiendo pues por el parásito que esté infectado.
Creo que es algo importante porque no es una fiebre constante, ¿no? Sino que es algo que llama una fiebre episódica.
Sí.
Entonces viene como en picos y después viene el escalofrío después de la fiebre, ¿no?
Sí, además tenemos que tener en cuenta que esto está asociado a dolores de cabeza, a dolores de músculos, de articulaciones. La persona se siente muy cansada, tiene fatiga y mucha debilidad.
Eso es así. O sea, hay otras particularidades como el parásito de la malaria, del paludismo, lo que hace es destruir los glóbulos rojos. Eso hace que las personas se pongan primero anémicas, sí, pueden producir muy anémicas, y lo segundo es que se pongan amarillas, ¿no? Toman una coloración amarillas en los ojos, y la orina también empieza a salir muy oscura. Inclusive hay una enfermedad que se llama así, de las aguas negras, en que la persona prácticamente orina negro, ¿no? Entonces, y eso es un signo de gravedad, que significa que la persona está muy, muy complicada, ¿no? ¿Cómo se transmite la malaria?
La malaria, pues tenemos que son cuatro tipos de parásitos que se denominan Plasmodium. Existe un Plasmodium vivax, un Plasmodium falciparum, un Plasmodium malariae y un Plasmodium ovale. Estos se transmiten a través de la picadura de un mosquito denominado anófeles. Este mosquito pues se contamina y pica a las personas y pues infecta. Además puede también transmitirse por jeringas contaminadas cuando ha habido transfusiones o en embarazo de la madre al bebé.
Esto es algo bien, bien importante, ¿no? Igualmente que con el dengue, ¿cuáles son las poblaciones más expuestas a las complicaciones?
Las poblaciones que sufren mayor riesgo son los menores de 15 años, los niños, y las mujeres en embarazo. Ya que en ellas pueden presentar, las complicaciones son muy, muy graves. En los niños pueden llevar a una malaria cerebral, o en las mujeres en embarazo pueden generar un aborto o una hemorragia, pues, que acelere el parto.
Eso es algo bien, bien importante. Algo fundamental, si bien para cuando hablamos del dengue no hay un tratamiento específico, sino que el tratamiento es de sostén, digamos, cuando está complicado, o sea, es un manejo ya médico. Y que no es específico para la enfermedad. Para la malaria hay que acordarnos que sí hay tratamiento específico, ¿no? Un tratamiento específico que es muy efectivo, y por eso es que es importante que las personas consulten cuando hay signos de alarma, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras cuáles son esos signos de alarma en el caso de la malaria.
Bueno, en caso de la malaria, pues puede afectar a nivel neurológico, puede haber incapacidad para ponerse de pie, una debilidad profusa, que tenga a nivel pulmonar puede haber dificultad para respirar, que se le hundan las costillas, que puede haber también un ahogo o que respire la persona muy rápido. También las temperaturas ya son muy elevadas, pueden superar los 39 grados centígrados, o puede ser al contrario, que puede estar muy, muy, muy helado. También puede generar vómitos repetidos o unas diarreas persistentes. Y también se pueden manifestar sangrados sin que haya alguna lesión, puede ser por boca, por nariz o en la orina, como decíamos, que se puede tornar oscura.
Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu aporte. Ya hemos visto que las dos enfermedades se transmiten por mosquitos, son diferentes, el dengue por un mosquito que es de género Aedes y la malaria por un anófeles, ¿no? Entonces, pues digamos estos mosquitos se reproducen sobre todo en aguas, tienen diferencias en cuanto al sitio donde se reproducen. Yo quisiera que Daniel nos comentara un poquito sobre la prevención, qué es lo que se puede hacer para prevenir este tipo de enfermedades, ya, dada la gravedad y la frecuencia con que se presenta.
Bueno, pues muy buenos días. Pues como ya comentaba, pues doctor, aspectos importantes a tener en cuenta pues para la prevención de las dos enfermedades que pues ya comentaron mis compañeros, pues estaban primero pues evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de pues de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto pues se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de los animales y de los floreros, se deben tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en los patios y áreas al aire libre, eliminar las llantas y almacenamiento en sitios cerrados. También se debe lavar y cepillar tanques y piscinas, se deben perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener aguas estancadas debido pues a la lluvia, se debe rellenar los tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas. También es importante pues el uso de repelentes para pues las áreas del cuerpo que pues están expuestas. Se debe utilizar pues ropa adecuada como camisas pues manga larga y pantalones largos que pues disminuyan las partes que puedan estar expuestas al vector. Y también es importante utilizar mosquitero y toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes con dengue, para evitar que se infecten los mosquitos y también en los lugares donde duermen los niños.
Con respecto a los repelentes para insectos, hay que acordarse que los niños pequeños, los niños menores de 2 años, no se les debería colocar repelente, ¿no? Porque eso afecta el sistema nervioso central y pues puede producirles ciertos problemas neurológicos, se pueden convulsionar. Entonces la idea es que aunque esto es muy raro, que por ejemplo por un repelente puedan tener este tipo de complicaciones, se podían presentar. Entonces en los niños pequeños lo que hay que hacer sí son las medidas generales, ¿no? Creo que el uso de los mosquiteros que están impregnados de insecticida es fundamental, porque eso hace que los mosquitos no entren, digamos, dentro del medio ambiente donde está durmiendo la persona. Y como los niños pequeños pues no tienen manera de defenderse, sí tratar de tener su ropita por lo menos que les cubra el cuerpo, ¿no? Porque es fundamental digamos que esto se pueda hacer así.
A mí me gustaría agregar pues que en cuanto al uso de repelente es importante que se debe estar renovando, estar aplicando cada 2 horas. Algo que me gustaría agregar también es que por ejemplo se puede usar, la ropa tiene que ser gruesa porque se ha observado pues que la ropa, en ropa delgada el mosquito por encima de la ropa puede picar y pues obviamente puede transmitir estas enfermedades.
Bueno, yo quiero agradecerles a Cristina, a Daniel y a Wilmer por habernos acompañado en la mañana de hoy, y continuamos con la sección de nuestra colega Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña Daniela Montilla Rojas, estudiante de quinto semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, ya comentaron los médicos sobre todas las implicaciones en la salud que tiene en un niño el dengue y la malaria. Nosotras quisiéramos ampliar un poco el tema enfocándolo a las secuelas que puede dejar esta enfermedad, alguna de estas enfermedades en nuestros niños. Y es que si bien es cierto, la preocupación más grande y la atención más grande debe darse a nivel de salud, de preservar la vida, de preservar todas las condiciones de salud del niño, es muy importante que cuando ya se supera el episodio agudo de estas enfermedades, los niños fueran valorados desde fonoaudiología para establecer si las complicaciones de esta enfermedad tuvieron algún efecto a nivel de sus funciones cognitivas, a nivel, por ejemplo, comunicativo, a nivel del aprendizaje escolar, la lectura, la escritura, los procesos analíticos en la matemática. Por lo tanto, con Daniela hemos querido contarle a nuestros oyentes sobre las posibles secuelas que nos pueden dejar estas enfermedades. Hola, Daniela, buenos días.
Buenos días.
Entonces, cuéntanos en primera instancia cuáles son las secuelas que podría tener la complicación de la malaria, por ejemplo, en los casos en que llega a existir sangrados cerebrales.
Sí, pues como dice la profesora, los efectos de la hemorragia interna en niño pues serían las afasias infantiles adquiridas. ¿Qué es una afasia? Es un deterioro del lenguaje cuando el niño pues ya lo había adquirido. Hay diferentes tipos de afasia pues que van a depender del tipo y del sitio de lesión. Entonces tenemos las afasias sensoriales, donde el niño va a tener dificultades severas en la comprensión auditivo-verbal. ¿Qué es eso? Es decir, que el niño no va a comprender lo que escucha. También va a producir palabras sin significado o palabras inventadas. Pero es importante resaltar que aquí la expresión verbal del niño va a estar correctamente. Tenemos otro tipo de afasia, que son las motrices, que es lo contrario de la sensorial. Es decir, el niño va a tener problemas severos en la expresión verbal. Los niños van a emitir sonidos lentos, con esfuerzo, exagerados e imprecisos, mientras que su comprensión pues no va a estar tan limitada. Por otra parte, tenemos las afasias de conducción, que este se va a caracterizar por tener un lenguaje muy fluido, o sea, los niños van a hablar normalmente, pero pues van a tener ciertos errores específicos, como son las sustituciones, que esto es cuando un niño cambia una letra por otra. Pero el rasgo principal como tal de esta afasia es la alteración de la capacidad para repetir. El niño se le va a pedir que repita cierta palabra y él no lo va a poder ejecutar. Por último, tenemos dos afasias que se llaman transcorticales motrices y transcortical sensorial. ¿En qué se diferencian de las grandes, de las que hablamos, sensorial y motriz? Se diferencian pues que estas van a preservar la capacidad para la repetición, pero igual van a presentar dificultad tanto en la expresión como en la comprensión.
Bueno, Daniela nos contó diferentes tipos de afasias y es que son estas las que se pueden presentar dependiendo del lugar donde se presente el sangrado a nivel pues de cada niño, o sea, cada caso es diferente. También es importante tener en cuenta que si bien es cierto, ella nos contó las manifestaciones pues que se podrían evidenciar fácilmente en el hogar, también hay manifestaciones mucho más leves que podrían pasar desapercibidas en el hogar, pero afectar luego el desempeño del niño, tanto a nivel comunicativo como escolar, y por eso es importante que el niño sea valorado por un ojo experto, como lo podría ser el de un fonoaudiólogo. Bueno, el dengue, que es una enfermedad que también se presenta comúnmente en nuestra región, puede también tener unas secuelas en el caso en que se complique. Quisiéramos contarle a nuestros oyentes las secuelas que puede tener a nivel motor, o sea, a nivel del sistema musculoesquelético de nuestros niños. Cuéntanos, Daniela, qué es lo que se podría presentar en caso de que una enfermedad de estas pues tenga complicación en nuestros niños.
Sí, profe, pues ahí sería la espasticidad, que es un tipo de trastorno neuromotor donde el niño va a mostrar un incremento de la tensión o del tono muscular pues por la lesión que le ha causado. Este tono muscular también va a variar, como decía la profe, pues del tipo y sitio, porque cada niño pues va a ser diferente. Como característica principal pues va a ser la rigidez de sus extremidades, pero también el niño va a presentar unas características generales, las cuales son pues una cara inexpresiva, puede haber babeo, lengua recogida, mejillas delgadas, boca abierta, rigidez de lengua, labios y una capacidad respiratoria disminuida. Además, se va a ver afectado el lenguaje. El niño pues va a presentar una voz ronca, lentitud en el habla, en ocasiones se producen interrupciones de la respiración, hay presencia de emisiones cortas.
Bueno, entonces esto nos confirma la invitación a los padres para que en los casos en que nuestros niños padezcan estas enfermedades, después de pasar esta fase crítica, acudamos con ellos a una valoración por fonoaudiología y por fisioterapia en el caso de que veamos estos síntomas a nivel muscular, que pueden ser también muy leves, como una torpeza al andar o torpeza al realizar otras actividades como escribir, correr, saltar. Entonces, en todos los casos en que tengamos pues alguna duda, el ideal es que acudamos a los especialistas. Bueno, queridos oyentes, con esto hemos terminado nuestro programa de hoy y les recordamos que se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.